El rector Carlos Peña no solamente conduce, lidera una universidad. El rector Carlos Peña también es abogado, también es doctor en filosofía y en los últimos tres años ha publicado ya cuatro libros. El año 2015 publicó Ideas de Perfil, el año 2017 sacó Lo que el dinero sí puede comprar, el año pasado ¿Por qué la filosofía importa? Y ahora viene de publicar El tiempo de la memoria. Vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Carlos Peña, columnista del Mercurio. Me acompaña Arturo Fonten. Bienvenido al programa, Carlos. A ver, mi primera observación.
Muchas gracias por invitarme.
Mi primera, para empezar a conversar, digamos, es que leyendo tu libro aparece que somos seres, en definitiva, bastante más literarios de lo que pensamos que somos, digamos, ¿no? Es como el burgués gentilhombre que claro, hablaba
en prosa sin saberlo.
Que hablaba en prosa sin saberlo, exactamente. Porque vivimos inventándonos cuentos, en definitiva. Inventándonos cuentos de nuestra biografía, inventándonos cuentos de nuestros recuerdos, inventándonos cuentos de nuestra memoria, inventándonos cuentos de nuestra pertenencia a una comunidad, inventándonos cuentos incluso para construirnos nuestra propia identidad. En ese sentido, tu libro me pareció un aporte muy, muy esclarecedor. Muy esclarecedor para tocar los temas, el tema básico del libro, que es la memoria, pero que es también el tiempo.
Claro, porque el libro lo que intenta mostrar, en realidad, es que la memoria, al revés de lo que solemos creer, no se alimenta del pasado, de los días que fueron, y que la memoria aparentemente recupera, sino que la memoria se alimenta del futuro. En realidad, la memoria es un proceso de edición del pasado a la luz del futuro que anhelamos, ¿no?
Claro.
Y desde ese punto de vista, como yo sugiero en ese ensayo, la memoria asemeja la escritura de una novela. Arturo sabe más que yo de eso. En que cada nueva página va confiriendo un sentido inédito a las que la antecedieron, ¿no? No es que la novela se escriba cumulativamente, incrementalmente, como si las páginas anteriores guiaran a las que siguen, sino que es al revés. Las que vienen van modificando a las previamente escritas. Esta imagen de la memoria como una escritura sobre la escritura aparece muy tempranamente en Freud, desde luego en una famosa carta a Fliess, que era su gran amigo a fines del siglo XIX, donde Freud le confiesa en una carta muy notable que ha llegado a la conclusión que la memoria es como una escritura sobre una escritura, como si nuestra psique fuera una página en blanco, pero finita, en la que escribiésemos lo que nos ocurre y acto seguido el siguiente recuerdo lo escribimos sobre el anterior, de manera que la memoria es una escritura sobre la escritura.
Y nunca hay una primera, digamos.
Claro, sin que el original exista, o sea, el original simplemente no existe, ¿no? De ahí, claro, los psicoanalistas posteriores han dicho que la verdad de nosotros, la tuya, la mía, la de Arturo, la de cualquiera que escucha, está erigida sobre una ficción, ¿no? Y hasta cierto punto es verdad, ¿no?
Claro.
Porque finalmente, claro, es verdad que el acontecer, el hecho empírico que nos ocurrió, del que fuimos partícipes, no lo podemos modificar. Pero la vida humana no es una sumatoria de hechos o de acciones. Sería muy banal si fuera así, ¿no? En realidad la vida humana es el hilo narrativo que confiere sentido a esos hechos. Y ese hilo narrativo está a disposición nuestra.
Y además, este constructo, esta construcción, este relato, digamos, está lleno de distorsiones, está lleno de censuras, está lleno de trampas.
Ah, no, pero por supuesto.
Que no tienen nada que ver probablemente con los hechos fidedignos tal cual fueron.
Claro, la memoria no es fiel.
Y que lo podría establecer científicamente un historiador, a lo mejor.
Exactamente. Los datos. Es la diferencia entre la memoria y la historia, ¿verdad? La historia, en sentido historiográfico, es el esfuerzo, nunca logrado del todo, desde luego, por registrar fidedignamente lo que aconteció. Y por eso la historia se sirve de fuentes, e intenta verificar si acaso epistémicamente aquello que se dice hoy día fue exactamente aquello que ocurrió en el pasado, aunque nunca podemos saberlo.
Nunca lo vamos a saber.
Pero, y el historiador en consecuencia intenta reconstruir no solo lo que ocurrió, sino el horizonte de sentido que los actores de entonces tuvieron a la vista al ejecutar aquello que ocurrió. Pero la memoria no es así, porque la memoria en realidad, digamos, trae al presente los hechos que pasaron, pero los inserta en un horizonte de sentido que es otro, que es el que hoy día
la
tenemos. El esfuerzo por ajustar los hechos
a nuestra historia. La historia, Carlos, tiene pretensiones científicas. Ser una ciencia.
Quiso ser una ciencia, sí.
Pero siempre también en la historia...
¿Y tú crees que fracasó en eso? ¿Tú crees que ya abdicó a eso?
Depende de lo que entendamos por ciencia. El historicismo del siglo XIX, una vertiente del historicismo, quiso ser ciencia, por supuesto, en el sentido positivista de la expresión. Y quiso presentarse a sí misma como el físico se presentaba ante la naturaleza.
Digamos, exacto. ¿No? Con la misma estatura, con el
exactamente,
mismo
exactamente, pero rigor. Justamente en el mismo siglo XIX el siglo XIX es el siglo más histórico que conocemos desde el punto de vista literario y científico. Pero justamente en el XIX aparece un personaje que es Diltay, poco conocido, el famoso teórico de las ciencias del espíritu, quien llamó la atención acerca del hecho que la historia en realidad no era una ciencia en el sentido de las ciencias naturales. Si era una ciencia, lo era en el sentido de las ciencias del espíritu, porque de alguna forma, decía él, la historia reobra sobre su objeto. Al narrarnos, de alguna manera nos constituimos, de manera que si nos narramos de manera distinta, también nos constituimos de manera distinta, ¿no? Uno puede asomarse a esto mirando la historiografía del siglo XIX chileno. Lo que Chile es como comunidad, la idea de nación que tenemos, es de alguna manera el fruto narrativo de Barros Arana, de Vicuña Maquena, o sea, de la historiografía.
Claro. ¿No? Pero ahí es donde viene la visión de la historia que yo tengo. Tiendo a pensar que también tiene algo de lo que tú le planteas a la memoria. O sea, no veo que, digamos, cuando Hitler invade Polonia, por ejemplo, él no sabe que está iniciando la Segunda Guerra Mundial. Eso es un juicio posterior. Sí, ¿no es cierto? Entonces también en la historia hay mucho de eso, de que está escrita en función del hoy y por consiguiente, como tú muy bien planteas, del mañana, porque el hoy siempre está abierto al mañana. El libro es muy fascinante, tiene una reflexión un poco en la línea de Heidegger, digamos, pero un Heidegger bastante más sencillo de leer que cuando uno lee a los mayoría de los discípulos de Heidegger, que son bastante enrevesados muchas veces. Pero este es un libro que se lee muy fácilmente, pero que es profundo, digamos, y que realmente recoge esas intuiciones centrales de Heidegger. Pero a mí me da la impresión de que también en la historia, a diferencia de lo que se pensó en el positivismo histórico, digamos, hay este trabajo del pasado que es selectivo.
O sea, la historia no es tan lineal como pensamos.
No, o sea, puesto en otros términos, un cronista perfecto que registrara todos y cada uno de los hechos tal como supuestamente ocurrieron, no generaría una historia, ¿no? La historia necesariamente es una interpretación en función del hoy.
Del hoy.
Y en ese sentido hay omisiones, hay hechos que quedan fuera.
Por
hechos
supuesto. Que se... Por eso que, Carlos, que esa frase... que circula casi como lugar común hoy día, y que el juicio de la historia, la verdad es que el juicio de la historia no termina nunca.
Porque
la historia nunca va a decir la última palabra sobre algo, porque va a venir mañana otro historiador y va a revisar ese juicio.
Hay que decir lo que decía de la historia, o sea, de la vida colectiva, lo que Henri Malraux decía de la vida individual. La muerte es lo único que convierte a una vida humana en un destino.
Gran frase.
Esa es una frase extraordinaria que está en las antimemorias de Malraux.
¿No? Gran frase.
Claro. Mientras reste un día por delante, hay una página por escribir que podría modificar el sentido de todas las que le antecedieron, ¿no? La muerte,
pero además,
transforma
los
la vida en un destino y nada más, digamos.
Y como eso es así, los acontecimientos históricos del pasado tampoco están cerrados.
O sea, por supuesto que no.
Se sigue reinterpretando la guerra del Peloponeso, digamos, ¿no? Y sigue habiendo libros sobre eso, digamos, ¿no? Y que son diferentes, digamos.
Claro, la historia como narración, la historiografía no finiquita nunca, por supuesto. Porque en tanto tengamos un futuro, siempre el pasado adquiere un nuevo rostro, ¿no? Entonces, mientras el horizonte...
Dime, Carlos, el tema de la memoria tiene también un lado oscuro, ¿no es cierto? Tiene un lado amenazador, tú lo mencionas al pasar, la memoria también puede ser peligrosa, tanto para el individuo como para las sociedades. Hay muchos autores, pienso en Conor Bruso, Conor, por ejemplo, el autor de Ancestral Voices, que analizó mucho lo que es el IRA, lo que era el IRA, este grupo nacionalista irlandés, ¿no es cierto? O en John Juaristi, que analizó el ETA, un poco lo que era el nacionalismo vasco de esos años, digamos, donde la memoria juega un papel fundamental para constituir estos grupos y donde la memoria está llena de odio, de resentimiento y de adulteración, por lo que ellos plantean, muy flagrante de la historia. Entonces, ¿cómo ves tú esos usos, para usar la expresión de Todorov, esos usos de la memoria que ya son, que pueden ser destructivos, de la paz, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque eso es exactamente así. Hay una política de la memoria, o sea, hay un empleo de la memoria con fines políticos, con fines instrumentales o utilitaristas. Esto es parte, desde luego, del quehacer humano. Y cuando uno revisa la historia, los ejemplos que tú mencionas, pero incluso otros más antiguos que están en Aristóteles, por ejemplo, uno lo que advierte es que ha habido políticas de la memoria que intentan instalar el olvido de ciertos hechos. Y hay políticas de la memoria que intentan hacer pervivir el recuerdo, así sea doloroso a toda costa, ¿no? El negacionismo, por ejemplo, que hoy día está tan en boga, en realidad es una prescripción total del recuerdo. O sea, no podemos olvidar ni lo que ocurrió, ni el dolor que eso que ocurrió nos causó, ¿no? Y en cambio hay otras políticas del olvido, ¿no? Cicerón, por ejemplo, en la Filípica, dice, bueno, estamos a 4 días, 5 días de haber muerto César, y dice, tenemos que olvidar ese crimen horrible si queremos que exista la República. ¿No? Entonces, efectivamente hay un uso político de la memoria, deliberado, ¿no? Y la gran pregunta que cabría hacer es, ¿qué razones tenemos para prescribir el olvido o prescribir, en cambio, el recuerdo? O sea, siempre tras la política de la memoria hay una cuestión moral. A veces hay argumentos utilitaristas, digámoslo así, consecuencialistas, como el de Cicerón, la República merece que olvidemos el crimen, ¿no? Y hay otros que piensan que subyace a la política de la memoria, o debe subyacer en ella, un mandato moral incondicional. Los derechos humanos son un coto vedado a cualquier consideración. En consecuencia, allí donde se violaron no podemos olvidar ni a nuestros muertos ni el dolor que su pérdida nos causó, ¿no? En medio de este dilema se juegan las políticas de la memoria, ¿no? Pero lo que es un error, creo yo, es pensar que la memoria es políticamente neutra, políticamente indiferente. No, en realidad hay una lucha por la memoria que tal vez sea la lucha política de más largo plazo que las sociedades emprenden, ¿no?
Y no es posible no tenerla. O sea, eso no es lo que emana muy claro de tu libro, digamos. No es posible no tenerla. Es un sine qua non, digamos.
Exactamente, porque el pasado no es un hato que la sociedad y las personas llevan a la espalda, sino que es un quehacer permanente del cual no podemos escapar. Exacto.
¿No? En Chile estuvo hace poco tiempo, Carlos, y yo entiendo que tú tuviste un diálogo con él, con David Riff, el hijo de Susan Sontag.
Así es.
Y que es un hombre que, a partir de la guerra, la ex Yugoslavia, básicamente, digamos, a ver, se la jugó por un... por la no memoria, digamos, por un elogio del olvido, por así un es. Elogio de a ver, porque vio que el cultivo de la memoria y del recuerdo podía ser tóxico políticamente para la regeneración de esa sociedad.
Sí, y lo que yo le sugerí ahí a David, a quien conozco, digamos, es que tal vez el tema de la memoria y el olvido se pueda apreciar mejor si uno distingue dos fenómenos. Uno, el acontecimiento, es decir, el hecho biográfico o el hecho fáctico que a uno le ocurrió, y el halo de dolor o de alegría con que está rodeado, o sea, la significación del hecho. Y a mí me parece que la memoria, una memoria sana, es como aquello que hace el analista, es decir, retener el hecho, pero desproveerlo del dolor lacerante de que estaba acompañado, ¿eh? Entonces, luchar por la memoria, por una memoria sana, digamos, no consiste en abogar por el olvido, es decir, en sepultar lo que ocurrió en el silencio, en la amnesia, sino que consiste en retener el hecho, pero desproveyéndolo del dolor que fue capaz de infligirnos.
Pero manteniendo el carácter normativo que tiene el gesto, porque...
No, por supuesto,
o sea, el Museo de la Memoria nuestro, por ejemplo, es en el fondo es una institución que tiene un carácter normativo.
Por supuesto.
Lo que está ahí enseñando es lo que es democracia, en el fondo, y lo que es...
Pero su normatividad viene del hecho de su existencia, ¿verdad? Pero si el Museo de la Memoria fuera el esfuerzo por retener el dolor que los hechos que allí se contienen causaron, sería patológico. Yo les recuerdo una cita que está en el epígrafe del libro de San Agustín. San Agustín dice en Las Confesiones, que es un libro bellísimo, dice: sin temor soy capaz hoy día de recordar que alguna vez tuve miedo. Claro. A mí eso es extraordinario, es decir, claro, la idea de que puedo traer a mi memoria lo que ocurrió, pero sin el halo de dolor, de alegría en este caso, que pudo causarlo.
Ahora, si es por frases de los epígrafes de tu libro,
hay uno de Nietzsche, notable,
de Theodor Reich, sí, que a mí me supera, y dice: el recuerdo es el mejor camino al olvido.
Claro. Bueno, Reich fue uno de los grandes discípulos de Freud, ¿eh?, y trabajó en Nueva York. Benjamin lo cita muchísimo y lo lee con gran deleite. Reich escribió incluso un par de volúmenes autobiográficos, que son una especie de memorias de un analista brillante. Y ahí él explica exactamente eso, es decir, esta idea de que recordar es editar, es rebajar la realidad. No es reproducirla fidedignamente. No podemos reproducir fidedignamente lo que ocurrió. Es como el mito de la escritura que está en Platón, ¿verdad? Creemos que la escritura nos va a permitir retenerlo todo. Pero la verdad es que escribir algo, lo que ocurrió, suprime inevitablemente detalles. Importa rebajarlo, disminuirlo. Luego, recordar es inevitablemente olvidar, ¿no? ¿Recuerdan ustedes Funes, el memorioso de Borges?
Sí.
¿Verdad? Funes cae del caballo y queda condenado a recordarlo todo, pero hasta en sus ínfimos detalles. Pero si eso nos ocurriera, ¿verdad?, los recuerdos llenarían la totalidad de nuestras horas. No podríamos vivir. No sería como un mapa del mismo tamaño del territorio.
Claro.
¿Verdad? Un absurdo.
Claro, que es el otro cuento de Borges.
Exactamente. Pensar, dice Borges, repitiendo una frase que está en Nietzsche, en la segunda consideración intempestiva, es olvidar diferencias.
Pero la frase olvidar de Philip Roth, ¿no? Acuérdate de olvidar.
Exacto.
Pero fíjate que el libro tiene reflexiones fascinantes sobre la historia, sobre la memoria, sobre la novela, cosas que me interesaron mucho como novelista, y un poco general sobre la condición humana, digamos, porque en realidad no es un libro que tenga un tema tan, digamos, que esté vinculado estrictamente a la memoria, sino que es la condición humana en relación con esta cosa narrativa. Me acordé mucho un verso de Quevedo: soy un fue y un será y un es cansado.
Sí, claro.
Que un poco este es cansado porque está haciendo porque ya es futuro, digamos.
Exactamente.
¿No? Que es muy un poco lo que toca el libro. Ahora, dime una cosa, Carlos, tú reflexionas aquí sobre la historia y todo, si te puedo llevar a un tema un poco más contingente, tú...
Por supuesto.
Tú escribiste tempranamente sobre la desaparición de la historia en el currículum obligatorio, que desaparece junto con deportes o educación física. ¿Cómo ves tú hoy día el tema del nuevo currículum en relación con estos temas?
A ver, a mí me parece que hay un malentendido de partida allí, digamos, ¿no? Porque si la historia fuera o consistiera en aprender una línea de tiempo y una suma de acontecimientos, un poco lo que conversábamos delante, por supuesto sería muy razonable lo que la ministra de Educación ha dicho, es decir, que no nos preocupemos porque en realidad el programa se pasa en segundo medio, o ahí concluye de pasarse el programa. Pero ocurre que la historia es más que eso, la historia es el aprendizaje de una cierta reflexividad sobre lo que somos y lo que fuimos, ¿no?, cuya enseñanza principal es que los seres humanos estamos liberados de la naturaleza, ¿no? Porque la gran enseñanza de la historia, de la reflexión histórica, es que muestra que los seres humanos, lo que nos acontece, aunque lo creamos definitivo en el momento en que ocurre, es siempre algo contingente. Fue de esa manera, pero pudo ser de otra, ¿no? De alguna manera la historia es el aprendizaje de la contingencia de la vida humana, que es la base de lo que llamamos libertad. Entonces, creer que uno pueda agotar eso, que es tan importante, creo yo, en el aprendizaje, a adolescentes o a preadolescentes de 15, 16 años, me parece un malentendido gigantesco. Gigantesco. Luego, yo creo que es una pérdida que no exista historia como reflexión, como quehacer, en el currículum escolar. Descontado el hecho, agregaría que a mí me parece que, pero esta es una consideración ya de política educativa, que en un sistema escolar que está en fase de masificación como el nuestro, o sea, donde todavía estamos incorporando a sectores históricamente excluidos, ¿verdad?, a la educación, entregar a la libre decisión de las comunidades escolares, como hoy día suele decirse, qué cosas aprender, es un error de nuevo gigantesco. Yo creo que ese es una especie de superstición de la que estamos presos. La idea de que la escuela es una comunidad autogestionada. A mí me parece que eso lesiona el principio básico del aprendizaje y de la educación, que es una cierta relación de autoridad de quien enseña respecto de quienes tienen que aprender.
Tal cual.
La idea que la educación es una especie de ejercicio inductivo. Funciona muy bien, creo yo, en sectores con alto capital cultural, familiar e históricamente incorporado a la educación desde hace mucho. Pero los sectores que recién se incorporan, pretender que aprendan inductivamente, que las comunidades puedan autogestionarse, al extremo de decidir si acaso van solo hombres o hombres y mujeres a la escuela, o si una toma es o no legítima, o cuál debe ser el currículum, me parece una demasía de la que estamos hoy día presos y que está causando mucho daño. Y de la que es parte, creo yo, este tema de la historia.
Y lo mismo que cabe respecto de la historia podría caber en la discusión del currículum respecto de otras disciplinas.
De otras disciplinas, exactamente. ¿No? Pero pensemos por un momento lo que significa que un país que logró universalizar la enseñanza secundaria recién cuando, el año 2000, poco después del año 2000, sí, con Lago, de pronto les entrega a los mismos sectores que está recién incorporando a la tradición ilustrada, por llamarla de alguna manera, la decisión de qué aprender, con qué ritmo, con qué intensidad, qué materias conocer.
En una sociedad con tan poca cocción cultural, pues,
además,
me parece un error realmente gigantesco.
Y el argumento que suele esgrimirse de que, bueno, se trata de entusiasmar a los niños para que lean o aprendan, me parece otro error gigantesco de nuevo. El gran desafío de los profesores es lograr transmitir con sencillez y con entusiasmo, despertar la admiración de las nuevas generaciones por eso que llamamos cultura. Si no somos capaces de hacer eso en educación, bueno, estamos perdidos. Si educar a las nuevas generaciones consistiera en enseñarles modales, formas de comportarse, destrezas básicas para el trabajo, estamos de acuerdo, pero yo supongo que la educación no es exactamente eso, ¿verdad? Entonces hemos degradado, creo yo, la educación como práctica de transmisión cultural. Ese es el problema.
Y es muy claro que el interés de muchos de los temas históricos es muy difícil de abordar en séptimo, en octavo, en
primero
medio, digamos, ¿no? Hay una cantidad de temas que hay que revisitar.
O en primero y segundo medio.
Claro. Y tenemos en este momento una falencia histórica grande, ¿no?
Muy grave.
Carlos, por decirlo así, en tu libro El tiempo de la memoria, editado por Taurus, tiene como dos puntos de fuga. Un punto de fuga hacia Freud y otro punto de fuga hacia Heidegger. ¿Te parecen esos dos los mayores intelectuales del siglo XX o no?
Sí, yo agregaría otro, pero ellos son sin duda. Uno no puede comprender el siglo XX o la manera en que el siglo XX comprende la condición humana sin conocer, creo yo, a Freud y a Heidegger. Aparentemente están distantes, pero yo creo en verdad que ambos comparten una intuición fundamental, cada uno a su modo, por supuesto. Para ambos, la experiencia del tiempo y la manera en que el tiempo nos envuelve y nos obliga a hacer de nosotros mismos una suerte de ficción, es central. Es lo que está o subyace en la idea de cuidado en Heidegger. Digamos, el hecho que cada individuo humano es una preocupación para sí mismo, ¿no? Y es lo que subyace en la idea del pasado en Freud. El pasado nos define no porque estemos presos de él, es porque el pasado nos obliga a hacer de nosotros una ficción. La idea de que la verdad del individuo es una ficción es muy freudiana, ¿no? Y se vincula muy de cerca con esta idea heideggeriana. Desgraciadamente, entre nosotros Heidegger ha sido presa de un cierto misticismo. Se ha visto en él una especie de cosa iniciática, casi espiritual.
Media esotérica, incluso.
Media esotérica. A veces. Yo creo que esos son sustitutos de una mala comprensión simplemente de su lectura.
Ya, y el otro problema que tiene es que está tocado, contaminado, digamos, por el Tercer Reich.
Sí, claro, por la experiencia del nazismo, sin duda. O más bien por la adhesión que tuvo Heidegger en algún minuto al nazismo, a pesar de que él siempre sostuvo que lo hizo para salvar la universidad alemana, justamente de los excesos a que el nazismo podría conducirla, ¿no? Pero no hay manera de borrar ese pecado.
No.
Pero yo creo que confundir el sujeto del discurso con el sujeto biográfico es un error. Yo creo que a la hora de asomarse a la historia intelectual no hay que confundir ambas cosas. Si la estatura de las ideas dependiera de la dignidad del quehacer de quien las pensó, me parece que muy pocas ideas se salvarían.
No, claro.
Y tendríamos que botar bibliotecas enteras en un afán moralizador así ex post, digamos.
El rector Carlos Peña en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio El Lingue, en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino El Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Carlos Peña en esta edición del programa. Muchas gracias, Carlos, por haber venido a conversar
con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias, Arturo Fontén. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.